Deportes. Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia hasta las 3:30. Tenemos ahora mismo 5 minutos para contar la actualidad de este día de hoy, de este martes 14 del mes de octubre. Ya hoy no tenemos nubes sobre la región de Murcia. En este día en el que ha habido comparecencia de prensa en el Real Murcia, le ha tocado el turno al capitán. Pensábamos que iba a ser Pedro León el que salía esta semana, pero no, ha salido Alberto González, que es ahora mismo el que más ejerce de capitán por aquello de que, recordamos, cumple su quinta temporada en el cuadro grana. Y bueno, para no salir, Pedro León ha tomado él hoy las riendas para hablar. Ha dicho que están muy fastidiados, lo ha dicho de otra forma, pero que están muy fastidiados y que ellos tienen que hacer todo lo posible por dar la vuelta a la situación de un equipo que lleva 6 puntos de los 21 que se han disputado en esta temporada y que nadie, absolutamente nadie, esperaba la situación clasificatoria en la que se encontraba. Alberto González, el capitán del Real Murcia.
Estamos muy jodidos, como tenemos que estar, lo creo, por la situación. Al final creo que van ya 7 jornadas, ya es un poco más del comienzo de la competición y está claro que los resultados no están siendo ni de lejos los que esperábamos. Entonces, jodidos, con ganas de revertir la situación cuanto antes y pues ya en estas semanas esperando que llegue el domingo intentar dar ese primer paso para cambiar ese chip y empezar a darle la vuelta.
Empezar a darle la vuelta a esto el domingo ante la Unión Deportiva Ibiza. El Real Murcia a las 6:15 jugará en el Enrique Roca, un partido importante tanto para el equipo grana como para el equipo visitante, porque también se está jugando el puesto Paco Gémez. Mientras tanto, hoy es día de descanso también en UCAM Murcia Club de Fútbol, que afrontará su partido, su compromiso frente al filial de la Almería el próximo fin de semana. Y el club organiza un viaje para los aficionados, un pack con entrada y plaza en autobús por solo 15 euros para acompañar al primer equipo en su desplazamiento para jugar el domingo a las 12 en el anexo del Estadio de los Juegos del Mediterráneo ante el filial de la Almería. Y mañana turno para UCAM Murcia Club Baloncesto. Debuta en la FIBA Europe Cup el cuadro universitario. Hoy otro capitán, en este caso Jonas Radebaugh, ha comparecido precisamente para analizar cómo está el equipo en este arranque de temporada y cómo le van las cosas. Sobre todo, respetar a la competición que mañana afronta el cuadro universitario desde las 8:30 de la tarde en el Palacio de los Deportes.
I think it's really important that we respect the competition and we respect the opponents. We can't go into any game, you know, thinking we're the favorites or thinking that we should win or anything like that. We still have to go out there and do the things that we're supposed to do if we want to win games. So we don't listen to any of that stuff. You know, we're going to go out there and play our game, and hopefully that gives us the win in the end. So, point blank.
Bueno, hay que respetar la competición, todos los rivales, y no podemos entrar con ese tipo de pensamiento que somos favoritos. Al final lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo, lo que nos pide el entrenador, y bueno, y ojalá podamos ganar el partido, pero como te digo, eso es algo que nosotros jugadores nos escuchamos si somos favoritos o no, a nosotros no.
El Rimski Sportis de Bulgaria será el rival de los universitarios mañana. Y también mañana vuelve la Hero Cup Woman, en este caso al Fausto Vicent, en Alcantarilla, donde el Ozono Global Jerez afronta su segundo partido de la competición europea. Después de haber ganado en Serbia la pasada semana, se enfrenta al Basket Namur Capitale, el equipo de Bélgica. Hoy Bernat Canut ha dicho que el equipo va progresando.
Y creo que lo estamos consiguiendo, pero con los pies al suelo, porque tenemos un recorrido largo, ¿no? por delante por mejorar, pero sí que bueno, vamos viendo cositas, ¿no? y cositas interesantes de que el equipo va cogiendo ritmo y cada vez sabe más a lo que juega, ¿no? Bueno, pues seguimos en este proceso, que el equipo sea más constante, cada vez más sólido en defensa, que a nivel ofensivo pues cada vez haya más tiros liberados, ¿no? que el balón circule, ¿no? y encontrar.
Y en tenis, 2 semanas después de levantar el trofeo del torneo de Pekín tras ganar al estadounidense Taylor Fritz, Carlos Alcaraz regresa a las pistas para disputar el torneo de exhibición Six Kings Slam en Riyadh, en Riad, del 15 de mañana hasta el 18 de octubre, con el italiano Jannik Sinner, el serbio Novak Djokovic, el alemán Sasa Alderet y el propio Fritz, y también el griego Tsitsipas. Por cierto, el año pasado el tenista del Palmar cayó en la final ante Jannik Sinner. Escucha La Tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Enseguida, estamos con más Deporte COPE más.
Deportes. Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues aquí arrancamos hasta las 4 de la tarde la sintonía COPE más Murcia para contarles toda la actualidad del deporte. Es martes, luego hablaremos, hoy tendremos por supuesto nuestro especial de cada semana del 40 aniversario de UCAM Murcia Club Baloncesto, que comenzó con sus distintas denominaciones, pero que naciera ya por el año 1985 como agrupación deportiva Huber Basket Murcia. Hablaremos más adelante de ese con uno de los protagonistas de los que ha estado en estos años aquí, en las filas de UCAM Murcia y entonces Huber. Pero hay que comenzar, evidentemente, hablando del Real Murcia. Ayer, cuando hablábamos aquí con Fran Pérez, analizando lo que había sido el partido, decíamos, me da que esta semana es turno del capitán. Es turno de, en este caso, pensábamos que podría ser Pedro León, que es el apagafuegos de siempre. Pero evidentemente no está jugando, de hecho no participó el otro día en el partido, frente, por decisión del entrenador, en el partido disputado el pasado fin de semana frente al Tarazona, el sábado, y tampoco, bueno, y está para actos oficiales y demás. Y entre esto, hoy ha sido turno para el asturiano Alberto González. El capitán, junto con Pedro León, cumple su quinta temporada en las filas del cuadro murciano y además, ha comparecido en una sala de prensa del Enrique Roca inhabitualmente concurrida. Lo digo porque hay días en los que el protagonista sale y responde a los medios del club o algún medio de los que podamos acercarnos. Pero hoy había overbooking prácticamente, hoy estábamos todos a las 9:45, que era la hora en la que comenzaba esa rueda de prensa esperada del capitán del Real Murcia, que además la han estado siguiendo muy de cerca los propios aficionados murcianistas. Alberto González ha dicho que el equipo anda fastidiado y que de luego todos tienen que dar un paso al frente para sacar al Real Murcia de esta situación. El capitán Grana va a asumir la responsabilidad de la plantilla en la mala racha del equipo, que solo ha sumado 6 puntos de los 21 disputados hasta ahora, y llama a la reacción antes del duelo del próximo fin de semana, domingo, 6:15 de la tarde, con las cámaras de la televisión autonómica en directo ante la Unión Deportiva Ibiza. Toda rueda de prensa íntegra de Alberto González la puedes escuchar en cope.es/Murcia y allí en audios. Aparte de decir que está muy fastidiado, también le preguntábamos esta mañana a Alberto González, bueno, si han tenido conversaciones con el entrenador, si Felipe Moreno les ha dicho algo. ¿Ha explicado esto el capitán?
Bueno, creo que ya todas las semanas, creo que tanto, por supuesto, el míster como Goiría, que suele ser una persona muy cercana al grupo y le gusta estar cerca del equipo, siempre intentan hablar con nosotros, transmitirnos pues esas ideas que o las cosas que tenemos que mejorar. Está claro que estamos en una situación que no nos gustaría y hay muchas cosas que mejorar porque si no, no estaríamos ahí abajo. Al final creo que nosotros mismos también somos los primeros autocríticos, los primeros que vemos los partidos, que detectamos esas cosas que semana a semana se están repitiendo y tenemos que cambiar, y ahora falta lo más difícil y lo que tenemos que hacer inmediatamente, que es darles la vuelta en el campo.
Darle la vuelta en el campo. Un equipo que solo ha dejado su portería a cero en un partido. Fue frente al Juventud Torremolinos, aquel día que el cuadro Grana ganaba por 1-0 y que en los minutos finales incluso el cuadro andaluz, el cuadro malacitano, estuvo muy cerca de haber podido empatar aquel encuentro. Ya lo decía también esta propia semana Felipe Moreno, el máximo dirigente de la entidad, que evidentemente es un problema que tenían que solucionar los responsables de la parcela técnica, Asier Goiria y el propio Joseba Etxeberria y, por supuesto, los propios jugadores. Lo hemos escuchado, tenemos que revertir la situación. Estamos muy lejos del objetivo inicial. Y decía que los problemas están detectados, que saben cuál es el problema, que el día a día lo entrenan muy bien, pero luego sobre el terreno de juego, sobre los partidos, no se lleva a la práctica lo que ocurre. Hablaba precisamente, hoy analizaba, qué es lo que está pasando.
Bueno, creo que por hacer un análisis global de estas 7 jornadas, sí que en muchas nos hemos ido con la sensación de que quizá pues por ocasiones podíamos haber sacado más resultados, y creo que cuando ese patrón se da una semana y otra, no le podemos achacar tanto a esa suerte que tendremos más adelante, seguro. Creo que tenemos que estar más finos en las áreas, en las dos áreas. Creo que al final hemos recibido gol en todos los partidos, menos en el Torremolinos, que casualmente ha sido el único que hemos ganado. Y creo que nos está costando materializar esas ocasiones. Creo que al final es una categoría en la que es verdad que hay que controlar muchas cosas, pero que estamos viendo que las áreas marcan la diferencia. Creo que empezar por acertar en las dos áreas y a partir de ahí empezar a construir ese juego que queremos desarrollar. Pero creo que con la inmediatez que hay en el Murcia y con la prisa de esta competición, no espera a nadie. Ahora mismo se trata de sacar resultado y empezar a sumar de 3 en 3. Y a partir de ahí, volver a tener esa confianza y crecer en todos los ámbitos del juego.
Sumar de 3 en 3, volver a tener la confianza y crecer en todos los ámbitos del juego. Bueno, más o menos es un resumen de lo que el equipo le está pasando. Yo le preguntaba a Alberto González si en esta su quinta temporada en el Real Murcia está viviendo la peor situación desde que él llegara al Real Murcia. Ha dicho, primero, para entrar en esa respuesta, que bueno, que no es la peor situación es la que está viviendo ahora, pero que ha habido otras situaciones malas.
Bueno, creo que en 5 años para Murcia dan para vivir muchas situaciones. Ahora mismo te puedo decir que es la peor porque es la que estoy viviendo ahora mismo, pero seguro que si he hecho la vista atrás no lo es. Creo que hemos tenido situaciones complicadas, situaciones en las que parecía que el equipo no tenía ese punto de reacción. Creo que sin ir más lejos, el primer año en segunda ref vivimos muchas situaciones prácticamente que eran de match ball, de que parecía que el equipo no iba y al final ese equipo supo darle la vuelta. Creo que al final cuando llevas este escudo y tienes esta responsabilidad, tienes que tener esa capacidad de darle la vuelta a las cosas, de girar, y lógicamente estamos en una situación complicada, porque verte en descenso después de 7 jornadas con el objetivo que tiene el Murcia, que no es otro que el ascenso, lógicamente es una situación que no es buena, pero ahora es cuando toca echarle personalidad y que los jugadores demos el máximo y sacar al Murcia de esta situación cuanto antes.
O como diría algún mal hablado, echarle narices, por no decir lo que diría ese mal hablado. En fin, lo ha dicho en varias ocasiones, pero ha dejado muy claro que es el momento de dar todos un paso adelante.
Creo que al final el trabajo que llevamos detrás, que no se ve, sabemos que lo estamos haciendo bien. Ahora no lo estamos mostrando los domingos, que es cuando realmente importa. Entonces creo que tenemos que tener esa exigencia propia, esa autoexigencia de cada uno. Si con esto no nos está llegando, todos debemos dar un paso adelante y subir el nivel. Al final creo que el proyecto en el que estamos, el equipo en el que estamos, estamos aquí para conseguir grandes objetivos y tenemos que ser capaces de asumir esos retos.
Grandes objetivos, asumir esos retos, y el próximo domingo hay un duelo de necesitados. Viene la Unión Deportiva Ibiza, que viene de encajar un contundente 3-0 frente al Juventud Torremolinos, que además llega muy tocado, que además llega con Paco Gémez muy cuestionado. Y en ese duelo de necesitados tiene que salir uno victorioso. Evidentemente, Alberto González hablaba de ese duelo y reconocía que son dos equipos que no están en buena situación y que están hechos para más.
Es un partido entre dos equipos que necesitados, suena raro decirlo en la jornada 7, pero es así, dos equipos hechos para estar arriba, para ascender, que hemos tenido 2 comienzos malos, al igual que otros equipos, como también es el Eldense. Entonces creo que va a ser un partido en el que los estados de ánimo van a ser muy importantes, en el que salir muy enchufados a ese partido, empezar a ganar las disputas desde el minuto uno, porque cuando dos equipos de este tamaño vienen en estas dinámicas, al final las dudas crecen más fácilmente. Entonces creo que tenemos que no generarnos ninguna duda, empezar desde el principio, ser dominantes del partido, tener las primeras ocasiones y a partir de ahí jugar también con esa incomodidad que ellos van a tener también clasificatoria.
Bueno, jugar con esa incomodidad, está claro que el Real Murcia necesita sentirse con calor en las gradas el próximo domingo. Claro, le preguntábamos también esta mañana al capitán por aquello de, bueno, el Real Murcia, su afición no falla nunca, ya comienzan a estar mosqueados algunos aficionados, se nota en las redes sociales, se notaba en lo que ayer hablábamos con Fran sobre lo que habían escrito o publicado en redes sociales durante la semana. Luego hay quien rema en contra, bastantes, y quien rema a favor. Y le preguntábamos si tenía algo que decirle a la afición. Evidentemente ha dicho que pedir nada, darle mucho.
Pues sinceramente no le diría nada. Creo que la afición ahora lo que menos necesita es que le digamos cosas. Creo que le tenemos que dar, que no pedirles nada. Creo que no estamos en disposición de pedir nada. Simplemente el domingo, cuando el árbitro pite el inicio, darles. Y creo que es una afición que si les damos se van a enganchar. Al final, desde el minuto uno, si lo que ven en el campo les gusta, al final van a estar con el equipo. Si no, pues lógicamente tendrán potestad y podrán protestar. Ya es cosa nuestra intentar que nos apoyen y seguro que lo harán.
Seguro que lo harán. Evidentemente, al principio la gente puede mostrar su malestar. Esta mañana decía yo a algún murcianista, ¿no? Si el Real Murcia sale de principio avasallando al rival y demás, la afición enseguida va a estar con el equipo en ese partido del próximo domingo. Por cierto, el equipo se ha entrenado esta mañana, el Enrique Roca, y bueno, hemos podido ver por allí a Saberjic, que ya está entrenándose, que podría incluso volver el próximo fin de semana. También podría volver a jugar Álvaro Bustos, que recordamos el pasado fin de semana estuvo en la convocatoria, pero no jugó ni un solo minuto en el partido frente al equipo del Tarazona, donde fue expulsado Secu, que será baja para ese compromiso, y también es duda Cristo Romero, que recordamos se retiró con problemas físicos en los últimos instantes del partido del pasado fin de semana. Domingo, 6:15 será ese partido. Antes, el domingo, a las 12 del mediodía, el UCAM Club de Fútbol va a jugar su partido frente a la Unión Deportiva Almería, al filial de la Unión Deportiva Almería. Por tan solo 15 euros, como decíamos, va a facilitar un pack de entrada y autobús a los aficionados para ese partido del próximo domingo. Por cierto, el autobús de los aficionados sale desde la Plaza Circular a las 8:30 y va a realizar una segunda parada en la Noria Shopping antes de poner rumbo a Almería. El regreso se efectuará al término del partido y aquellos aficionados que deseen adquirir únicamente la entrada lo podrán hacer por un precio de 10 euros. Cerramos el capítulo del fútbol. Vamos a hablar un ratito. Baloncesto. 43 minutos pasan de las 3 de la tarde. Seguimos aquí hablando ahora de baloncesto. Es martes, es día en el que vamos a ocuparnos del 40 aniversario de esta conmemoración que estamos de UCAM Murcia, que no se puede estar celebrando de la mejor manera que como líderes de la Liga Endesa, el equipo universitario, que ahora aparca el autobús de la Liga para subirse al autobús de la FIBA Europe Cup. Mañana a las 8:30 recibe al equipo búlgaro en un partido en el que los murcianos se estrenan en esa competición. Hoy ha pedido el capitán Jonas Radebaug, ha dicho que el equipo tiene que respetar esa competición, que nadie les dé como favoritos de la misma. Mañana escucharemos también más protagonistas de ese partido que además se podrá ver por Popular Televisión. Pero es martes, como decíamos, es día de hablar del 40 aniversario de UCAM Murcia y de entonces Huber Basket. Y hoy nos vamos a ir hasta, o nos hemos ido, mejor dicho, hasta Valladolid, porque ahí está un jugador, un pívot madrileño que llegó a las filas del Huber Basket de la temporada 90-91 y que formó parte de la historia del baloncesto en Murcia, porque fue el primer jugador en vestir la camiseta de la selección española defendiendo los colores del equipo de Murcia. Un equipo que en aquella temporada, la primera en la Liga ACB, dirigía Felipe Coello y que al final acabó dirigiéndolo Moncho Monsalve. Después estuvo dos temporadas más y acabó la temporada 92-93 con el descenso. Escuchamos a Julio Torres hablando precisamente de esa internacionalidad.
Sí, de la cantera de Estudiantes, como bien sabes, y a partir de ahí sí mi carrera de baloncesto, ¿no? Bueno, sí, yo llegué a Murcia cuando el equipo sube, tenía una oferta, yo salí del Tau, del Taugrés.
Es verdad.
Y tenía una oferta esa temporada de lo que antes se llamaba Pamesa Valencia, que es el actual Valencia Basket. Y se cruzó Felipe Coello, me llamó Moncho Monsalve, me comentó el proyecto y, bueno, pues decidimos, mi familia y yo, que era mejor para nosotros la aventura, que en ese momento era una aventura, ¿no? Porque era un equipo recién ascendido y no tan consolidado como Valencia, pero la verdad que salió bien y tuvimos unos años absolutamente maravillosos.
Llegaste a Murcia con tu familia. Murcia, la gente de Valladolid, han pasado, hay nombres ilustres, ¿no? Morty, Martín de Francisco, en paz descanse, también vallisoletano. Consiguió, estuvo la temporada que el equipo, las dos temporadas anteriores, pero consiguió el ascenso con el equipo. Paco García, con el que también hablaremos un día de estos, estuvo, ha sido el entrenador más joven que ha dirigido al Huber, luego en su distinta denominación hasta UCAM Murcia. Y no sé si tú fuiste el tercero, pero estuviste aquí 3 años. El 90-91 fue la temporada de consolidarse en la Liga en ACB. La 91-92, rozando estar en Europa, cayendo en playoff contra el Osua de León, que ya no existe. Y después la 92-93 ya fue una temporada muy convulsa, ¿no? Porque acabasteis descendiendo y hubo muchos cambios de entrenadores, muchos cambios de americanos, incluso hasta un australiano. En fin, fueron 3 años muy diferentes, ¿no, Julio?
Sí, como tú bien dices, el primer año fue cuando nos consolidamos. Hicimos una primera parte de la liga muy buena. Lo que pasa que a falta de 5 o 6 partidos estábamos salvados prácticamente.
Sí,
nos gana Orense en último segundo y a partir de ahí perdemos todos los partidos y entramos en el periodo de descenso que no lo jugamos con Granada.
Con Puleva Granada, sí.
Y luego el segundo año fue, la verdad, se hizo un equipo, yo creo, muy potente, con unos nacionales de gran calidad, Nacho Suárez, Paco Martín,
Edu Clavero.
Luego la pareja de extranjeros era pues de gran entidad, Ramal Felson, que ya venía del año anterior, gran esquí. Entonces, yo creo, y luego combinado con gente de la tierra, ¿no? Pues que hicimos un equipo muy cohesionado y que, como tú bien dices, llegamos muy arriba y por muy mala suerte no entramos en Europa, ¿no? Una canasta del último segundo de Xavi Crespo. Y el último año, pues bueno, se juntaron varias temas, llegó el tercer extranjero, se ficharon jugadores, no empezó la liga y al final, pues cuando empieza un equipo a tener una dinámica perdedora, pues al final es complicado que el rumbo se viniera arriba, ¿no? Entonces fue un año complicado para todos.
Has pasado, bueno, aquella primera temporada llegó después Ralph McPherson y Clarence Key, McPherson estaba en la anterior temporada anterior, después te juntaste con Clarence Key, que este es el que decía que cuando había que meter un mate, le preguntaban ¿por qué no hace mate? Y dice, porque pierde un año de vida, ¿no? ¿En los entrenamientos le viste hacer alguno?
Nada, no le voy a hacer ninguno, no. Era un jugador absolutamente brutal, nada egoísta y, bueno, tiene récord de rebotes todavía.
Sigue teniendo,
con Sabonis.
29.
No, sí, era un gusto jugar con él, era un gusto absoluto jugar a su lado. Yo creo que nos complementábamos muy bien y por eso fue un año muy bueno, ¿no? Ralph era otro gran reboteador, pero gran tirador, Ralph McPherson, con el que tengo contacto también, como me pasa contigo, por las redes, nos felicitamos, sé bastante de su vida, de cómo le va muy bien.
Sí, tiene un rancho.
Sí, tiene un rancho.
Son gente que ha quedado en la historia del club, ¿no? Tú cuando ahora ves, evidentemente ha cambiado mucho el baloncesto, yo recuerdo las rivalidades Forum Valladolid de Huber, yo recuerdo todavía aquel playoff en Valladolid con José Mario Alear en el banquillo del Huber y salvándose después de remontar aquel playoff, con Oscar Smith soñando todavía con Kini García, la primera vez en la historia que se remonta un 2-0. La historia de Huber, UCAN y demás ha estado muy... Con UCAN menos, ¿no? Porque Valladolid desapareció de la élite hace mucho tiempo. Y además yo recuerdo haber contado un descenso de Valladolid aquí en Murcia. La verdad es que el baloncesto en Murcia se ha ido para arriba y en Valladolid, Julio, estancado, ¿no?
Sí, a ver, pasó el tema de Fórum Filatélico, que como sí. bien sabes, pues, era el sponsor principal durante muchos años, era pues como el mecenas, ¿no? El que durante 20, 25 años soportó la economía del club, ¿vale? Pasó la desgracia de Fórum Filatélico, todo el tema de, bueno, supuesta estafa piramidal y hundimiento de del sponsor. Y a partir de ahí fue de mal en peor, ¿no? Deudas, hubo un concurso de acreedores, aquí en la ciudad muy convulso todo, y bueno, al final desapareció como tal el club. Ha vuelto a aparecer el baloncesto hace 10 años, pero desde cero, con un exjugador, Mike Hansen, que jugó en... se afincó aquí y jugó aquí también en el foro.
Estuvo en Murcia también.
Y bueno, pues, y en Murcia también, es verdad. Sí. Es verdad, sí señor. Y bueno, pues ahí estamos, trancas y barrancas. Yo he estado vinculado al club en varias labores, team manager, delegado, intentando buscar algún patrocinador, pero bueno, ahora estamos en Le Plata y sufriendo.
Bueno, ¿cómo recuerdas aquel día que te llaman de la federación o quien te llamara o del club? Oye, que Díaz Miguel ha dicho que te vas con ellos a la selección, y además recuerdo que esa selección jugó un partido amistoso aquí en Murcia, fue tu primer partido con la selección. ¿Cómo recuerdas a aquella historia?
Pues mira, como pues una alegría, ¿no? Porque Diaga tenía 25, 26 años, era complicado entrar en listas sin estar en un club grande, en un club de los primeros de la ACB, y me acuerdo perfectamente, porque estábamos un poco en las quinielas, no sé si te acuerdas que salió en la prensa que había una prelista de 30 jugadores o algo así, y íbamos a jugar a Huesca. Yo estaba en Huesca, íbamos a jugar contra Huesca la Magia.
Sí, otro club histórico que desapareció.
Exacto, también desapareció, otro histórico, ¿no? Y estábamos allí en el hotel y me llamó Felipe me dijo, oye, Julio, ven un momento y tal. Y estábamos en el hotel, me acerqué a hablar con él, mira, que ha salido la lista y estás en la lista, en la prelista, ¿no? Pues una alegría absoluta, ¿no? Un sueño, ¿no? Hecho realidad, estar en la selección, ser uno de los mejores, reconocer tu trabajo, estar entre los mejores pivots nacionales del país, bueno, pues una alegría absoluta.
En tres años, Julio, fueron muchas cosas, ¿no? El primer año un poco de asentamiento de la categoría, salvar la categoría contra Granada, el segundo año jugáis ese playoff. Era aquel año que había dos grupos, ¿no? Dos grupos diferentes. Al final acabéis jugando con el Osúa, otro equipo que se ha cruzado en la historia del Murcia muchas veces. Y bueno, quedáis fuera de Europa con un triple de Xavi Crespo en el tercer partido, casi casi al final. Y luego, el año siguiente, el amargo del descenso, ¿no? Un año muy convulso, como decíamos. Estaba, no me acuerdo del entrenador, pero sí estaba Iñaki Iriarte, creo que Moncho Monsalve, Felipe Coello. Perder con Orense precisamente ese playoff. Tres años diferentes, ¿no? Y además que ese tercer año con muchos cambios. Yo recuerdo que me llamó un día Felipe Coello y me llevó a Barcelona, porque en los Juegos Olímpicos había un pivo que habían fichado, que era Mark Bracke, un australiano, ¿te acuerdas?
Sí.
Bueno, pues aquel equipo, pasaste esos tres años y fueron años complicados, el último, ¿no? Sobre todo Julio.
Sí, muy complicado. Al final, como te he dicho, ese verano fue, a nivel de baloncesto nacional, fue muy muy convulso ese verano.
Estrés americano.
Exacto. Hicimos una reunión, los jugadores, con la patronal, me acuerdo perfectamente, en Madrid, hablando con el secretario de Estado para el Deporte, que nosotros, lógicamente, no pensábamos que era perjudicial el tercer extranjero para los equipos, pero los equipos, pensando en bajar los sueldos de los nacionales, bueno, pensaban que era mejor para la competición. Llegamos a un acuerdo, me acuerdo perfectamente, que era, no sé si tú recuerdas, que era el famoso 3x2, tres
sí.
Jugadores.
Pero dos en pista.
Dos en pista. Ese acuerdo lo firmamos todos, se va a la Olimpiada, se hace. No se juega el angolazo famoso, que. Bueno,
el ridículo, Julio.
Mala preparación. Sí, porque la selección estuvo de huelga, bueno, hubo muchas bajas, Ferran, bueno, hubo muchas bajas, y al final, con la excusa de, bueno, esa mala clasificación de la Olimpiada y tal, pues los clubes no ese acuerdo del 3x2 no se lleva a cabo cuando ya estaba firmado, y empezamos con tres americanos ya en pista como normal, ¿no? Y bueno, ya yo creo que ahora la situación es muy diferente, hay comunitarios, yo también me he aprovechado de ser comunitario, he jugado fuera de España, tal, pero en aquella época yo creo que a equipos como nosotros, que teníamos, Murcia tenía muy buenos nacionales, por encima de la media, un tercer americano o un tercer extranjero nos bajó el nivel, porque vino gente muy joven y tal, y igualó la competición por abajo. Entonces ahí, y otra serie de circunstancias, la dinámica de perder, se juntaron muchas cosas y al final fue un año caótico, acabamos descendiendo con Moncho en el banquillo, y fue, para mí, tener que salir de Murcia en esas circunstancias fue un palo muy gordo.
Bueno, me imagino que ahora cuando ves que el equipo está ahí líder y que ha sido subcampeón de liga, ¿qué piensas? Yo he formado parte de la historia de este club, ¿no?
Increíble, sí, cuando el año pasado, cuando juegan la final, fue increíble, y me llamaba gente de aquí, me preguntaba gente de Valladolid, oye, ¿cómo puede ser posible? Digo, bueno, yo viéndolo desde la distancia, claro, ahora no estás metido en el club ni sabes, entiendes que se ha hecho una labor muy importante estos años, ¿no?, con UCAM. La UCAM ha invertido no solo en baloncesto, en otros deportes, uh-huh. es una institución muy valorada, desde la distancia, ¿vale? Desde Valladolid. Y un ejemplo a seguir. Nosotros tenemos como sponsor aquí a la UMC, que es la Universidad Europea Miguel de Cervantes, y quisiéramos que a medio plazo, pues oye, ojalá pudiéramos vernos en ese espejo, ¿no? De crecimiento y cómo están haciendo las cosas en Murcia. Ves el pabellón lleno, el equipo en Europa, no sufre ningún año por descontado en bajar, siempre está arriba. Pues es una... Yo que me considero un amante de vuestra región y un murciano más, pues es la verdad que es una alegría.
Oye, Julio, has vuelto por Murcia. Sé que has estado con el jugando contra Cartagena cuando estabas en Primera Federación con el Valladolid. ¿Has vuelto? ¿Te has escapado por Murcia? Yo todavía tengo una cosa que incumplió, que hace tiempo le dije a Julio, quiero ir a Valladolid, porque es una ciudad que me encanta. No he vuelto allí... Bueno, luego te contaré fuera por qué no he vuelto, porque tengo un muy mal recuerdo de aquella última vez, un tema personal, pero tengo ganas de volver a Valladolid y que no me lleves a comer a Huecillo o algún sitio de eso, ¿no? ¿Todo eso todavía existe o no?
Sí, todo eso existe.
Las cuevas.
Pues sí, mira, he vuelto a Murcia menos de lo que querría, por he vuelto a Cartagena a jugar el año pasado, pero por temas profesionales he bajado a Murcia alguna vez, pero hace ya por lo menos 6 o 7 años que no voy, pero cuando voy tengo muy buenos amigos allí, porque mi familia y tal, tenemos muy buenos amigos allí, y la verdad es que nos vemos y lo pasamos muy bien, en Murcia nos encanta.
Bueno, pues Julio, que ha sido un placer hablar contigo, casi un cuarto de hora ya. De los tuyos, ¿alguno ha heredado la carrera de baloncesto o no?
Mira, yo tengo una hija, fue jugadora de voleibol, muy buena a nivel 14, 15, 16 años, era de las mejores jugadoras, pero lo dejó enseguida y no se decantó por el baloncesto. Ahora tengo un nieto de 8 años.
Es que somos mayores.
Es que somos mayores, sí, somos mayores. Y mi nieto, pues bueno, está dándole a todo ahora, ¿sabes? Está en la época baloncesto, fútbol, todo lo que sea redondo, le llevo a los partidos y sí que le gusta. A ver, ya veremos, a ver.
Que te salga un Nadal que se va a sacar de pobre, seguro. Un Alcaraz, mejor dicho. Pues, Julio, que ha sido un placer hablar contigo, porque yo quería recordar a quien no se acuerde que formas parte de la historia de este club. Seguiremos hablando con muchos de los que han pasado por este club, y que lo prometido es deuda, que me escapo a Valladolid y echamos un rato.
Igualmente, a ver si, oye, en este año que estáis de celebración, también puedo escapar, ir a ver algún partido y lo vemos juntos.
Hablaremos con el club para que te inviten. ¡Cuídate!
Venga, un abrazo.
Pues con las palabras de Julio Torres, recordando la historia de UCAM Murcia Club Baloncesto, como cada martes en el 40 aniversario, celebrando aquí en COPE lo que han sido estos 40 años de historia, nos vamos, eso sí, recordando que mañana habrá también baloncesto, de parte de UCAM Murcia Club Baloncesto ante el Risk Sporting en el pabellón Palacio de los Deportes de Murcia. El Ozono Global Jairis jugará su primer partido como local en la Eurocup Women. Recordamos que ya ganó la pasada semana en Serbia el conjunto de Alcantarilla. Mañana hablaremos más ampliamente de estos dos partidos, pero hasta aquí llegamos este tiempo de radio en la sintonía de la cadena COPE en el día de hoy. Escucha la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Mañana estaremos aquí a las 3:25, más deporte. Hoy, a partir de las 8:30, con el partido entre España y Bulgaria de la clasificación para el Campeonato del Mundo. También en el partidazo con Juanma Castaño a partir de las 11:30 de la noche. Un saludo, buenas tardes, ya hasta mañana.